fumar la pipa de la paz con la señora Victoria Rufo ante el nacimiento de tu nueva nieta.
Queremos hablar con nadie. Gracias, gracias, gracias. Con permiso, con permiso.
¿Tiene miedo de que a lo mejor se lanzara los golpes, Lorena?
¿Eh?
Hola, yo soy Áurea Zapata y grabo este video porque literal temo por la vida de mis hijas y por la mía.
Programón que traemos el día de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos. Eugenio Derbez, el gran ganador la noche de ayer con Radical, y en torno a la entrega de las Diosas de Plata de Pesime, le preguntamos de absolutamente todo a Derbez. Ya verán sus respuestas. Adi Stuñón, muy buenas tardes.
He estado pues impactada por cómo vemos a Áurea Zapata, que está señalando, haciendo señalamientos muy fuertes, y cómo dice que entran a su casa de forma intempestiva. Está muy fuerte lo que...
Exactamente. Erika González, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, yo muy bien, pero bueno, pues aquí viendo a Mariana Robles, la pareja de Nicandro Díaz, quien lamentablemente sufrió un accidente y falleció, llega a la Ciudad de México y pues está destrozada.
Lalo Carrillo, muy buenas tardes, hermano.
Hermano, muy buenas tardes. Yo impactado con Lorena Herrera, que le preguntan que alguien se le iba a ir a los golpes. ¿De quién se trata? Bueno, pues más adelante a ver quién es la persona que se atrevió a enfrentar a mi querida Lorena y casi casi ponérsela ahí a los moquetazos. Regresando, lo tenemos que descubrir, sí o sí.
Con esto y mucho más, regresamos en el día de hoy de Primera Mano. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos, y les cuento que tras el sensible fallecimiento del productor de televisión Nicandro Díaz, el medio artístico, el medio de las telenovelas, está de luto. Uno de los que más ha resentido la muerte de Nicandro es su más reciente protagonista de telenovela, Eduardo Yáñez, que así lo externó.
Tras darse a conocer la noticia del sensible fallecimiento del productor Nicandro Díaz luego de sufrir un accidente en Cozumel, Quintana Roo, uno de los actores más afectados del gremio artístico fue Eduardo Yáñez.
Perder a Nicandro es como perder la mitad de mi carrera, ¿no? Le debo la mitad de mi carrera a él, a Salvador Mejía, al señor Emilio La Rosa también, pero pues con Nicandro hice más proyectos y nos acercamos mucho más como amigos.
El actor no solo protagonizó la última telenovela producida por Nicandro, sino que trabajaron de la mano en otros grandes melodramas de la televisión.
¿Fue para ti trabajar precisamente?
Muy bien, muy agradable, muy un gran productor, en el sentido que a los actores, al menos a mí, me dio la oportunidad de debatir si yo tenía que defender o pelear por mi personaje. Cari Fager, una gran escritora que muchas veces tuvimos, no discusiones en plan de pleito, sino de cómo desarrollar mis personajes. Y pues, a decir verdad, hasta este momento en mi carrera, Destilando Amor, Amores Verdaderos, Golpe de Suerte, mi regreso a la empresa, han sido de mis mejores novelas. También Fuego en la Sangre, aquella con Salvador Mejía. Pero pues Cari Fager y Liliana Wood han sido las escritoras que me ha tocado, y he tenido gran suerte. Y pues Nicandro, un productor que, wow, uno no quiere que falte ninguno, ¿verdad? Pero él fue el que se fue en este momento, y como quisiera que no hubiera pasado, o sea, que no, todavía como que no agarro la onda.
Yáñez destacó que fue durante las grabaciones de su última telenovela cuando su relación se estrechó como nunca antes, pues pasaron de tener una simple amistad a considerarse como hermanos. Incluso ya tenían fecha para reencontrarse después de su viaje de Cozumel.
Bueno, y pues fue precisamente Mariana Robles, la novia de Nicandro Díaz, quien, según la información proporcionada por las autoridades locales, manifiesta que fue un animalito quien se cruza en el camino. Ellos iban en una motocicleta y eso hace que se pierda el control. Ella, Mariana Robles, publica en sus redes sociales lo siguiente, junto con fotografías de ambos, diciendo: gracias por todo, mi amor, y dueles mucho.
Ay, pues, ¿cómo no? Qué difícil.
Sí. Pues, ¿cómo no va a doler? y Eduardo Yáñez es uno de lo más sensible. Eduardo me ha estado escribiendo, sumamente afectado, Lalo, por el fallecimiento de Nick. Hay que recordar que los últimos protagónicos en la televisión se los dio Nicandro Díaz, Eduardo Yáñez, ¿no?
Claro, y un productor muy consentidor para con su elenco.
Ahí están abrazados.
Eso fue en su cumpleaños.
En su cumpleaños, justamente, que era la imagen que él publicaba en cuanto da a conocer la muerte de Nicandro, ¿no? Una foto sin ningún reparo, él viéndose divertido, con la cara como sacado de onda del momento que lo captan y decir, así te recuerdo, en mi último cumpleaños, la última vez que nos vimos. Entonces, creo que sí, un hombre que pues sabe ser agradecido con aquella persona que no es que le diera la oportunidad, sino que valoró su talento y lo potencializó en una novela, pues yo la tengo muy presente, esta de Amores Verdaderos, que obviamente tuvo muchas más como Destilando Amor, pero creo que Amores Verdaderos, tanto para Eduardo como para Erika Buenfil, marcó un antes y un después en la televisión, en esa empresa, porque los protagónicos no estaban acostumbrados a dárselos a personas ya de mayor rango de edad.
Sí, oye, y el último de Nicandro lo hizo Eduardo.
Exactamente.
Sí, y que además eso lograba, o sea, lo laboral, pero traspasarlo, traspolarlo a un tono íntimo, personal, donde hacía amistad. Había muchos proyectos también que venían para él. O sea, como esto además no fue ni una enfermedad, ni, claro, ni nada, ni cuestiones de la edad, ni nada. Fue tan intempestivo. Gracias, esa era la palabra que quería decir. Pues se sorprendieron todos y se volcaron, ¿no?, a demostrar su cariño. Claro. Y es muy triste lo que sucedió.
Pues vamos a... Les quiero adelantar una noticia que seguramente va a dar mucho de qué hablar, que ya está dando de qué hablar, y es que esta Rocío García, que es hija de Jorge Ortiz de Pinedo, denuncia públicamente al padre de sus tres hijos por violencia intrafamiliar. Vea esto nada más.
Y después de eso me fracturó la nariz su hermano, Iskander, enfrente de él y enfrente de su papá, culpándome.
A ver.
Dios mío.
El hermano de Jorge te fracturó la nariz a ti.
Sí. O sea, yo salí de tu casa, saqué unas cosas porque iba a ir a Acapulco. Sabes que no tengo familia, más que, bueno, mi papá está en Acapulco y mi familia está en Estados Unidos. Y venían a Acapulco mi familia y traté de sacar maletas sin que nadie me viera, porque pues ese hombre le pagó a todo mundo para que me persiguieran y sabía dónde estaba en cada momento del día. Y encontraron la causa, se dieron a seguir la camioneta. Querían bajar a la persona que venía manejando con mis maletas y yo me bajé. Fue uno de los videos que te mandé. Y el hermano me da un golpe de izquierda a derecha, me fractura la nariz. A mi hija también la golpean, a la más grande. Pues ha sido violentada toda la posibilidad de defenderme legalmente, correctamente. Ha comprado notificadores a los jueces, a la secretaria de la mesa, para no darles dinero a mis hijos. Y evidentemente, pues Jorge Garralda, ¿no?, cuando yo le hablé y le dije, oye, Jorge, pues se metió a la casa con una pistola, ¿no? Habla con él.
O sea, Jorge, el papá de tus hijos, se metió armado a tu casa.
Sí, se llevó todo el dinero que había yo recolectado para pagarle a mis hijos en agosto la escuela, los útiles, y él pues, se lo llevó. Y el tema de él es que tiene un grado de alcohol muy grande. Es un hombre muy, muy violento, pasivamente. Es un narcisista cualquiera, ¿no? Siempre me ponía apodos me ofendía muchísimo delante de mis hijos. A mis hijos les decía que no me hicieran caso. Pues hacía cosas, desgraciadamente, que a veces las mujeres normalizamos en una relación, que no es una, o sea, no es una relación, no es amor, y eso yo lo llegué a normalizar. Varias veces me amenazó.
Okay. ¿Los ha violentado también, los ha tocado a ellos?
Sí, pues nos ha violentado a los cuatro. Pues usar armas a la vista de mis hijos, de mis hijos, los más pequeños, hacer patito en una cuatrimoto y que mi hijo de 4 años lo llevaba atrás sin estar amarrado y mi hijo se cayó y se estrelló contra el piso porque para él es un juego eso, ¿no? Aventar a mis hijos sin saber nadar a la alberca para que aprendieran a nadar. O sea, era una violencia de esta violencia que desgraciadamente hoy pues las mujeres aprendemos a vivir así o yo quise normalizarlo, no lo sé. De decencia no tiene nada porque es increíble que trabaja con Garralda en un programa promoviendo la ley sensata, la ley que se aplica a quien corresponda, no se deje, ¿no? Y pues que con nosotros se porte de esta forma, de hecho me quiere sacar de la casa. Yo te invito a que vayas un día a mi casa para que veas cómo vivo.
Claro, pero ahora la pregunta es ¿por qué la hija de Jorge Ortiz de Pinedo denuncia públicamente al padre de sus hijos? ¿Quién es el padre de sus hijos para que tome relevancia?
El padre de sus hijos trabaja en el programa, según me dice Rocío. Uh-huh. Yo lo conozco a Rocío hace 40 años, uh-huh, pero tengo muchos años que no la veo. Trabaja en el programa de Jorge Garralda en la televisión. Mm. Ese es el abogado que le resuelve los casos.
Que es este programa es alguien que ayuda a las personas, ¿sí?, que se ven sometidas a injusticias.
Y no sabíamos de los problemas de adicciones de este hombre, de violencia.
Ahora también,
que anda armado, según Rocío, ¿no?
¿Quién sabe qué versión tenga Jorge Garralda también de este señor que trabaja ahí? Porque entiendo que Rocío le hace la llamada a Jorge Garralda, uh-huh, para avisarle o pedir ayuda de cierta forma. Habla con él, oye, llegó armado, está haciendo esto y lo otro, y prefirió no meterse. Entonces, es más bien esta persona, el padre de sus hijos, directamente, o sea,
pero,
con ella, ¿no?
Lo que sé es que también utiliza los contactos de la televisión,
claro,
para cuadrar las cosas, según dice Rocío, sí,
para
García.
Para defender a personas vulneradas.
A su favor. Rocío es hija putativa de Jorge Ortiz de Pinedo. Su madre, uh-huh, estuvo con Ortiz de Pinedo toda la vida y ella vivió con Ortiz de Pinedo toda la vida. Y me buscó a través de redes sociales que teníamos años de no vernos. Y fue cuando me expuso todo esto y le dije, pero por supuesto que sí, claro que... es un tema en el cual con gusto te vamos, claro, a apoyar para que cuentes tu historia, porque hay muchos temas, claro. Más adelante estará en vivo con nosotros Rocío García. Le pido que no le cambie, que pase la voz. Rocío García, una mujer que asegura haber sido golpeada, violentada, abusada por su marido durante muchos años. Y el marido trabaja en la televisión, el programa de Jorge Garralda, su abogadito, su abogado Lalo. La noche de ayer se llevó a cabo la 49ª entrega de El Ariel, Las Diosas de Plata, según Periodistas Cinematográficos de México, una asociación de colegas periodistas. Fue lluvia de estrellas, entre ellas Eugenio Derbez, que tenía 14 nominaciones en su película Radical. Lo estuve observando. Qué gran profesional es Eugenio Derbez. En la conferencia de prensa llegó a tiempo, llegó de buenas, llegó dicharachero, platicador, contestó de todo, hasta de la nieta que va a tener.
Premios y estatuillas se siguen sumando en la repisa donde Eugenio Derbez conserva los testigos, resultado de su trabajo y consolidación en la industria cinematográfica. Radical es la última cinta que le ha dado grandes satisfacciones en cuanto a lo profesional. Pero nada comparado con la alegría de convertirse en abuelo por segunda ocasión con el próximo nacimiento de la hija de José Eduardo.
Justo ya les he dicho mucho a mis hijos que no repitan mis mismos errores, que yo creo que yo de repente me enfoqué mucho en mi carrera y no creo que sea el camino correcto, y ahora insisto mucho en que por lo menos mi vida sea un ejemplo de lo que no deben de hacer como papás. Aunque tengo cosas buenas, la verdad, pero trato de decirles no repitan este error, porque en su momento, cuando era joven, pensé que esto era importante y no es tan importante. Entonces, ese tipo de consejos son los que trato de darles.
La carrera te ha retribuido todos los sacrificios que has hecho a lo largo de tu vida.
Es una muy buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que lo que entrega uno a esta carrera es tanto. Ustedes mismos, y digo porque ustedes mismos que están con nosotros, nada más que detrás de las cámaras, sabes que muchas veces tienes el cumpleaños del hijo, la boda de la hermana, eventos importantes que acabas no yendo porque tienes que ir a trabajar. Y a la mera hora, en un futuro no te acuerdas ni por qué faltaste, nada más te acuerdas que faltaste, que no estuviste. Y yo eso creo que nadie te lo paga. Por muchos premios, por muchos aplausos, por muchos reconocimientos, el no haber estado el día que tienes que estar con la familia, eso no te lo regresa nadie.
Es una pregunta repetida, Eugenio, pero quisiera hacértela. ¿Fumar la pipa de la paz con la señora Victoria Rufo ante el nacimiento de tu nueva nieta?
Sí, mira, había muchas cosas atoradas que las he ido desatorando y creo que la serie justamente me ha ayudado mucho a unirme con José Eduardo. Lo comprenderán como padres. Puedes perdonar muchas cosas, pero el que no te dejen ver crecer a tu hijo a mí me dolió mucho, muchísimo. Es algo que me costó mucho trabajo perdonar. Pero ya lo sané, ya lo platiqué y yo creo que la bebé, una de los regalos que nos va a traer es que finalmente nos vamos a tener que encontrar y fumaremos la pipa de la paz. Y pues ya, para adelante.
Mira, yo creo que Eugenio es el claro ejemplo de lo que se debe de ser un de lo que es un profesional, que ni siquiera, en verdad, ni siquiera tendríamos que reconocer, pero es que como todos están tan desfasados, que cuando se es un buen profesional, como debería de serse, se reconoce. Porque es una persona, como decía Gustavo, puntual, trabajador, entregado, buen compañero, ve a la prensa, sabe agradecer, sabe valorar el trabajo.
Pero ¿cómo que están desfasados?
Sí, porque los demás llegan tarde, payasos, tienen dos películas,
creen que
desubicadísimos. Y él ha actuado en Estados Unidos, en Hollywood, se ha rozado con todo el mundo. Y viene aquí y es el mismo aquí, allá y el mismo trato. Entonces,
es la primera vez que veo a Eugenio Derbez hablando serio del tema José Eduardo. ¿Cómo perdonar que no me haya permitido ver crecer a mi hijo, Víctor Arrufo? Me pareció devastadora esa frase y yo creo que esa es la frase que hay que preguntarle a Victoria Rufo. Victoria, dice Eugenio que ya lo sanó, pero que le costó mucho trabajo perdonarte porque no le permitiste, por lo que sea, ver crecer a su hijo.
Y por otro lado, pues también la señora Rufo tendrá y ha planteado incluso contigo, Gustavo, su versión de los hechos.
Claro, correcto. Y el mismo Eugenio ha dicho que trabajó demasiado y también no estaba cercano a la crianza.
Pues o sea, está muy cañón.
Con Aitana está siendo muy distinto. De hecho, dice que se prepara mucho más leyendo, porque no hay escuela para ser papás, ¿no? Pero con las herramientas que encuentra de hacerlo y dice, aquí me doy cuenta de muchos errores que yo cometí.
A ellos
cometí.
No les gustan las nanas, a ellos no.
No, y simplemente el hecho de que va a decir, mira, esto es nomás porque me voy a un concierto y dejó a los chamacos con la nana.
¿Tres días?
¡Ay, sí!
Continuando con la nota.
Dos horas nomás.
El hecho de que Badir le haya cantado esta canción de morrito es una canción bien dura, bien difícil.
Exacto. Pero también es sanadora, porque como padre creo yo que podrás entender el cómo te percibe tu hijo. Porque al final al final cualquier niño llega a ser adulto y como adulto tomas decisiones, tienes tus percepciones. Ningún padre hace las cosas queriendo afectar, lo hace desde el amor, creyendo que es lo mejor.
De acuerdo.
No siempre, claro, no siempre son las mejores decisiones, pero cuando tú ya como adulto entiendes que tu padre hizo lo que tenía que hacer con lo que tenía, agradeces, como en este caso de José Eduardo, que yo creo supo que su papá no estuvo porque así era la situación y al día de hoy llevan una extraordinaria relación y él sabe llevar la relación con su madre, con su padre, sin tratar de juntarlos y fluir bien.
Y la misma Victoria Rufo decía que ha sabido ser amigo de sus hijos ya que no supo ser padre. Ay, también otra frase muy fuerte.
Y tampoco le enseñó a comprar pañales. Porque José Eduardo...
2,400. Está bien, pero mira, dónalos. O sea, hay miles de lugares y miles de niños que lo necesitan.
Exacto. Así es. Y miren, Derbez llega a este momento en una racha muy bonita de su vida, recuperado visiblemente del hombro, muy orgulloso del éxito que también está abrazando a Alessandra en su regreso.
Correcto.
A la música con sentidos opuestos. Pero, ¿qué están haciendo ambos si tienen una niña chiquita? ¿Cómo le están haciendo? ¿Se turnan para cuidarla o qué?
Ellos sí.
Hola, ¿qué hacen?
Ellos sí.
En septiembre del 2022, luego de un accidente jugando realidad virtual, Eugenio Derbez sufrió uno de los dolores físicos más fuertes que ha experimentado. Su hombro literalmente se le destrozó. Al paso del tiempo y con ayuda médica, hoy el actor y productor está casi al 100.
Estoy espectacular de mi hombro. Creo que el secreto fue la rehabilitación. Todos aquellos que tienen una lesión, una fractura, que tienen que ir a terapia física, yo sé lo horrible que es y lo doloroso que es, pero yo me maté 6 meses, tomé el triple de lo que me decían, literal, y quedé muy bien. Acabo de jugar por primera vez tenis hace un mes y tenía pánico. No le atino bien todavía, es como que se me enchuecó el brazo, pero no me dolió y lo puedo usar muy bien.
Figura clave para su recuperación fue Alessandra Rosaldo, quien de actriz y cantante se convirtió en enfermera, fisiatra y terapeuta. Hoy, los cuidados médicos quedaron de lado y Alessandra disfruta de los éxitos y la ovación del público, que aplaude cada una de sus participaciones en el escenario con sentidos opuestos.
Me ha complicado la vida, debo decirlo, porque hicimos un trato que hasta ahorita hemos cumplido de no tenemos nana para Aitana, no tenemos enfermera, no tenemos ayuda, básicamente. Entonces, cuando Ale está cantando, yo estoy en la casa cuidando a Aitana. Entonces, ahora me ha tocado estar un chorro en la casa porque está cada vez trabajando más y más. Ahorita se nos va a complicar un poquito este mes porque es posible que estemos trabajando los dos, pero estoy muy orgulloso de ella como mujer, como artista, pero sobre todo, no saben la gran madre que es, por sobre todas las cosas, me da clases todos los días.
Qué bonito, se nota que hay amor entre Alessandra y Eugenia.
Claro, admiración mutua, ¿no? Que es el principio sí. Del amor, digo yo. Y ahora, el hecho de que, y se lo preguntábamos la otra vez a Alessandra, justamente ella que estaba de gira y con lo que estaba viviendo Eugenio promoviendo esta película, ¿qué onda con su pequeña? ¿Cómo le están haciendo? Y nos decía que en efecto se las arreglan con la mamá, ¿no? Nos decía la mamá de Alessandra, la que está mucho en casa apoyando en el cuidado de la pequeña Aitana.
Que eso, en verdad, es hacer equipo y es aplaudirse porque justamente las otras platicábamos contigo, ¿no, Adis? Y en privado y decíamos qué importante es no dejar de ser adulto y no nada más enfocarse en ser papá, sino también ser pareja, ser soltera, ser lo que quieras ser, sino nada más ser enfocarte soltera en los niños.
Miren, ahorita el tiempo de la nanita, ese tiempo cuenta. O sea, uno tiene 2 horas de nanita, esas 2 horas a vivir intensamente, porque los niños tienen que ver a una mamá y un papá felices, realizados y paseados.
He dicho, yo te apoyo. No, pues sí. Y
Mira, ya Erika justificándose desde ahorita, yo te apoyo. Por el día de mañana.
Para que el día de mañana cuando yo ande, no me digan nada.
Yo te los cuido.
¿Dónde está el hijo? Tengo unas imágenes de San Pedro Garza García de las señoras. Ajá. Un día las voy a pasar.
Vas un
a
día, ver, donde seremos mirados. Yo no tengo problema.
Hablemos de Wendy Guevara. Wendy Guevara ya se reconcilió con Sergio Mayer. ¿Qué sucede después de esta disputa que tuvieron y que todavía tienen? ¿Y cómo le ha sentado la fama luego del exitazo de La Casa de los Famosos?
Luego del reality show en el que participó la influencer Wendy Guevara, hoy confesó ante nuestras cámaras que se encuentra tomando terapia psicológica para que el encierro y el salto a la fama que vivió no le afectara su salud mental.
Qué padre que piensen que estoy triunfando. Creo que sí, pero yo siento que hay que andar como con perfil bajo para ir haciendo que las cosas, haciendo cada vez más cosas más nuevas, cosas distintas que te hagan marcar las cosas, que siempre te recuerden y cosas así. Pero lo más bonito de todo esto es que tomes terapia. Yo tomo terapia y eso me encanta porque me ayuda a asimilar las cosas, como lo que estoy haciendo y cómo procesarlo y todo este. Porque ahorita se me vienen meses de mucho trabajo y la verdad voy a estar viajando con la empresa y luego de ahí voy a mi segunda temporada de mi reality. Desde que salí de Casa de los Famosos me ayudó mucho las personas que nos pusieron ahí. Bueno, dentro de ese reality, si tú quieres hablar con un psicólogo, te lo permiten. Pero creo que nadie habló, pero después de que sales para que ayudarte a procesar todo esto de lo que fue del encierro, te ayudan con un psicólogo y te dan el número y todo, y es terapia que te dan y ellos pagan. Pero yo la tomé con amigos de esas personas porque yo vivo en León.
Y es que claramente hubo un antes y un después para la influencer, tanto que a los días de salir del reality se enfrentó con la polémica del famoso contrato de Sergio Mayer, que por cierto, ¿cómo va la relación de Wendy con Sergio?
Mira, no arreglamos el tema, yo siempre he dicho que al señor lo respeto y no lo odio. No lo odio, ya hablé de lo que sucedió y de lo que me sucedió. Yo tenía todo el derecho de hablarlo porque yo fui la que viví eso. Y tampoco digo, ay, soy la víctima del señor Sergio Mayer. No, tampoco, porque también sé ser. Pero no, nada más, ya yo creo que ya le di vuelta a la página y ya, que venga lo que venga.
Por lo contrario, Wendy se siente agradecida con el cariño que ha recibido, tanto de sus fans así como de otros artistas con los cuales dice que mantiene buena relación.
La verdad, no me han hecho el feo porque saben que si me hacen el feo, yo lo digo mañana en mis redes, rápidamente.
Uno solo.
Video de YouTube, nadie. Nadie me ha hecho mala cara. Mira, cuando yo vengo, Gali es súper hermosa conmigo, las productoras, todo mundo es súper bien lindo. Como que ya se quitaron eso de, ay, de que se espantaban con la trans o con el gay y eso, y ya está más bonito todo. No pasa nada.
Mira, lo bueno es que ya quiere saltar la página porque ella, por su intuición y su inteligencia o sensibilidad o suerte o lo que sea, no se dejó robar por el abusivo de Sergio Mayer, porque si le hubiera bajado una lana, hubiera hecho tranzas como pretendía hacerlo con un contrato leonino, abusivo, gandalla y que nada más estaba cargado de su lado, otra cosa sería.
A mí me da mucho gusto que ella platique que está tomando terapia, porque si bien la fama cuando llega de manera gradual puede hacer que te subas a ladrillo, como coloquialmente se dice, y te marees y te creas mucho o te genere el simplemente no estar claro en tu realidad. Imagínense salir de un reality donde de pronto ya era famosa Wendy, pero lo que logró
se
ser un fenómeno,
claro.
La verdad, se volvió un fenómeno mediático. Qué bueno que esté tomando terapia.
Que de hecho, recordemos que el origen de este, en específico de este formato, es en Holanda y es como un experimento científico que lo hacen solamente para comprobar cómo el hombre en cautiverio puede reaccionar ante ciertos estímulos creados desde el exterior. Entonces, cuando ven que funciona, es que se crea el formato primero bajo el nombre de Big Brother, y es cuando ya comienza, y toda la condición era que todos los que entraran sí o sí tenían que estar bajo un acompañamiento psicológico antes, durante y después del experimento, porque estar fuera de la realidad, aunque te la pases bomba, sí te afecta cuando ya estás fuera en tu entorno natural.
Pero yo la veo súper centrada, Wendy, la verdad, aprovechando los trabajos, las campañas, sin dejarse de nadie, sea quien sea, siguiendo con su trabajo a la par en redes, los shows diciendo ahorita lo pauso porque también es muy cansado y me enfocaré en otros temas. Claro. Entonces,
Wendy, yo veo a esta chava bastante bien.
A ver, ahora ya, pasando a otro tema, yo les quiero preguntar, ¿qué tan buenos amigos son ustedes? Por ejemplo, Gustavo, si yo te digo que me cae mal alguien que te llevas con él, ¿tú le dejarías de hablar?
No.
Tú, Adis, si no, te digo, ese no lo soporto.
De hecho, aquí tenemos amigos que son comunes y otros que nos caen gordos y los respetamos.
Okay, por ejemplo. ¿Tú, güera?
Por ejemplo
no, hombre. No,
tú, güera, si te digo, déjale de hablar porque de plano, ¿no?
Ay.
No, yo no.
¿No?
Creo que no.
Pues no saben ser tan buenas amigas como Alfonso Weisman, porque dice Alfonso Weisman.
¿Y tú sí?
Que, pues si me lo pides, ahí vemos.
Es que es diferente. Mira
cómo sale el altar. No, ay, no. Dice Alfonso Weisman que pues él es muy amigo, se sabe, de Belinda, de Galilea Montijo, y que de repente ya le han dicho, oye, manito, pues no maquilles a esta que no me cae bien. Y él le dice, órale, va, pero no contrates a este maquillista que a mí me cae re mal.
Bueno, hay intercambio.
Alfonso Weisman, maquillista de cabecera de Angélica Rivera, reveló si maquillará a su hija Sofía Castro en su próximo enlace nupcial.
Mi trabajo está mucho más enfocado con Angélica Rivera. Hace un tiempo hubo la pedida y yo estuve con Angélica. O sea, yo siempre he estado trabajando con Angélica. Sofía tiene una persona que la maquilla. Entonces, como son varias niñas, nos dividimos, etcétera, pero yo, mi trabajo siempre es centrado con Angélica Rivera.
Respecto a Belinda, con Cactus, ¿hiciste algo especial con ella? Porque, bueno, hasta el cabello verde se lo pinta.
Sí, fíjate que con Belinda tengo como un unos meses que no he estado con ella. Estuvimos trabajando en unas fotografías en Los Ángeles, nos fuimos a Los Ángeles a hacer unas fotografías, etcétera, pero recientemente no la he visto. Recientemente no la he visto.
¿Hubo algún problema o algo?
Para nada, la adoro. Soy su primer maquillista, empecé a trabajar con ella desde siempre, desde que era una niña, desde que se ponía la trencita en la frente. Y mira, este trabajo es cíclico.
¿No fue por falta de pago?
No, para nada, no.
Sin embargo, sí existen celos. Algunas famosas han pedido que no maquille a ciertas colegas.
De repente he hecho pactos, no voy a decir nombres, pero sí he hecho pactos con alguien de que, por ejemplo, con Galilea, que le digo, oye, fíjate, me llamo para un proyecto. No, pues no puedo. ¿Quién me maquilla, Alfonso? Y ella me dice, a ver, tú dime con quién te maquillo. Ajá, y entonces, y ella sabe que a mí no me gustaría que la maquillara tal, por ejemplo. Y ese tipo de tratos lo podemos hacer si hay mucha confianza, si hay una amistad, si hay una, ¿cómo se puede decir? Como una lealtad entre nosotros.
¿Hay algún artista que te ha dicho, si maquillas a fulanita, olvídate de mí?
Sí.
¿Cómo quién?
No puedo decir, pero sí. O por ejemplo, oye, Alfonso, a mí no me gustaría que maquillaras a tal. A mí no me gustaría que te maquillara tal. Sí hemos hecho ese tipo de pacto.
Nada más dinos un nombre.
O sea, con Galilea he hecho ese pacto. Con Belinda he hecho ese pacto. De que tú no maquillas a tal y yo no maquillo. No. Yo no he dicho nombres. No he dicho nombres. Pero sí, cuando hay una lealtad ahí, sí. Pero no he dicho nombres, ¿ok?
Él no dijo nombres, pero sí, ya dijo que hay...
Y sí, o sea, pasó. No dijo nombres, pero sí dijo, porque dijo Galilea y dijo Belinda. Y ya después no dijo quiénes eran las que no podían maquillar o los maquillistas que a él no le gustan.
Si
¿no?
son pactos mutuos, ahí sí, pero la cosa es que no se anden traicionando.
Exacto.
Ahí sí, si tú tienes un pacto, lo eso. Respetas.
No, está bien, hermano, pues es confianza.
O sea, vetar confianza. A alguien de su trabajo...
Pues no vetar, sino no elegirlo.
Así les pagan. O sea, cuando ya es un maquillaje de este tipo de personalidades, pues tienen su tabulador porque son all stars y entonces de repente dicen, ok, yo lo hago, pero ya sabes que tu llamado te cuesta tanto. Ahora le va, porque le llaman continuo. Por ejemplo, una Galilea que le sale en campañas cada 2 segundos,
claro.
Pues le está llamando continuamente. Una Belinda que no la ha visto últimamente, pero que le llama.
Sí, pero lo que dice Gus es, tú vas a decidir a quién y al otro le vas a quitar la chamba.
Ah, pues ni modo, si te cae mal, ¿para que te cae mal? Ajá. O sea, pero ni se va a enterar. Ahora,
sí,
yo no
exacto,
he visto...
ni se va a enterar.
Yo no he visto a Ana Paola maquillada por Alfonso Whiteman, por ejemplo, por ahí podría venir, eso sí. Nos da muchas pistas.
Yo no sé si está bien o está mal, cada
pistas.
Quien, pero
o sea,
estuvo bueno
quien,
el chisme.
Cada quien sabe con quién se siente a gusto. A mí lo que me parece a mí incorrecto es que esté vetando porque a alguien le cae mal. O sea.
Pero miren, aquí lo está platicando, pero generalmente eso se hace sin que se platique. Lo que pasa es que a Alfonso, pues ahí se le salió un poquito antes la chisme.
Claro. Sí. Que ahí lo estábamos viendo así todo galáctico en su vestuario. Decíamos, ay, ¿por qué mi hermano así va al súper? No va ¿sí? al súper. Es que no fue ayer se estrenó justamente a la par de Siempre Reinas, se estrenó solo Las Más, que es el de La Más Draga, que vinieron aquí Las Dragas.
Lo vi muy sonrosadito.
Así es, mi hermano. Bueno, ayer salió encuerado en tanga y con unos sacas y cables y Lorena Herrera salió como conductora muy buena. No,
pues también
encuerada.
No, Lorena de vestido rojo, de conductora buenísima, pero es muy buena conductora. Usted vea este programa porque está re bueno.
Oiga, ¿y ustedes también tienen preferencias por las maquillistas de aquí?
¡Claro!
Sí.
Yo no, la a mí verdad, todas sí. Me caen muy bien, a todas las adoro, les mando un beso. ¡Ah!
No, son mis compañeras y se pelean por maquillarme, pero...
Ah, ¿sí?
Yo,
claro. Sí,
la yo verdad, a mí quien sí. Me dé la pestaña más larga gana y se nota.
Oigan, vamos a regresar a cosas serias. Alejandro Camacho estuvo... La película donde él participa tenía 9 nominaciones la noche de ayer en Las Diosas de Plata. Y bueno, Camacho, como siempre, un encanto el tipo. Tuve la oportunidad de platicar con él y este viernes se cumple 1 año del fallecimiento del amor de su vida, Rebecca Jones.
punto de cumplirse el primer aniversario luctuoso de Rebecca Jones, el padre de su hijo y compañero de vida durante más de 2 décadas, el señor Alejandro Camacho la recuerda con una sonrisa en el rostro.
¿Para Rebecca? No, pues la guardo en mi corazón. Es algo muy personal, muy íntimo, muy amoroso, muy doloroso. En su momento fue, pues, terrible, ¿no? Nos devastó. Pero pues hay que seguir, sí, el 21 en la madrugada. El 21 en la madrugada falleció. Pero yo estoy seguro que está muy contenta. Teníamos 11 años divorciados. Nos llevábamos muy bien. Pero teníamos 11 años divorciados, ya no. Yo ya vivía con otra persona, ya.
¿La has soñado acaso?
Ya había sido lo que habíamos vivido, ¿no? Muy bien, muy entrañable, muy divertida, vieja. Estaba totalmente loca, Rebecca. Pero pues se fue.
Desde un punto de amor, el 21 de marzo se ha convertido en un día de celebración. Celebración por la vida que tuvo Rebecca y celebración por ser el día en que nació su hijo Max.
Muy bien, ayer estuve con él. Está muy contento. Está, bueno, triste porque se fue su mamá. Pero curiosamente, él cumple años el 21. Entonces, pues era así como entre chin. Qué triste, pero también qué padre, ¿no? Que tú eres joven, estás viviendo, estás pleno, no estás solo, estás rodeado de gente que te quiere y pues la estás haciendo en la vida. Eso es muy importante.
El señor Alejandro Camacho, que pues, también hay que ubicarlos en tiempo y espacio, ella tenía más de 10 años que no tiene una relación conocida a Rebecca Jones.
Sí, él tiene, tengo que entender, una pareja desde hace tiempo. Y,
a Tere.
Pero qué manera Salinas tan bella de referirse a Rebecca y cómo, con qué orgullo también habla de su hijo y cómo se ha sobrepuesto a un duelo también tan vocal.
Que digo, finalmente también el duelo yo creo vuelves a caer justamente cuando se cumple el primer año, ¿no? Sí. Que es, creo, de los más importantes. Sí. Y luego súmale a que es tu cumpleaños, entonces ha de ser como un momento muy agridulce el decir continúo, pero justamente este día se fue, yo creo que para un hijo el gran amor de su vida, pues son sus padres, ¿no? Entonces, claro, justamente en esta parte perdí, no sé si estoy bien dicho, la mitad de mi ser o no sé, ¿no? Pero una parte de...
Pues sí, bueno, quién sabe si cada quien será o toda la parte. Ajá. O media parte, claro, claro. Da igual, pero es la pérdida, ¿no? Lo que está ahí. Y de hecho, cuando se entera del cáncer Rebecca Jones, que cuestionábamos la prensa de Alejandro Camacho y que decía cosas y luego ella, entre ellos como que se pusieron...
Momento de distanciamiento.
Exacto,
con eso.
Una poquito de distancia, después se vuelven a unir y ella, pues sabiendo esta noticia, de hecho, con su gran amiga Urquidi, es... Cecilia,
Anacelia,
perdón, siempre le cambio el nombre, deja todo por escrito de cómo quería, pues, esta despedida. Entonces creo que pudo haber un acercamiento, pues, con sus más cercanos, entre ellos su hijo, ¿no?
Oye, sí. Anacelia es la productora de la serie de Lola Lalo, de... Ay, esta chava de cuerpazo.
Ahí está, Bárbara de
Regil, que está muy
la
divertida.
La que está en Vix, sí, está buena.
La Lola. Buenísima, ¿eh? Está digo, buena. No va a cambiar su vida, pero se van a divertir mucho.
Sí, te ríes.
Oigan, y quien estaba triunfando como las grandes... A ver, ¿cómo me sale? El Radio City Music Hall, ándele pues. ¡Ándale! Gloria Trevi en Nueva York estaba triunfando mientras sus abogados siguen ganando juicios. Ya ven ustedes que a Chumel Torres, pues también ya le ganaron uno. Gloria Trevi, dicen, yo no lo vi, pero estuvo maravillosa. Además, ella hizo un dueto, estrena una canción que se llama Zorra, junto al dúo, un dueto con Nebulosa, pero además le abre el concierto, ¿saben quién?
¿Quién? ¿Arnold?
No, Mar Solís, la hija de mi Buki.
A ver, pero eso se lo viene a abrir desde aquí, desde México, ¿eh?
Sí, yo lo he
aquí
visto.
En México.
Pues allá en Nueva York también.
No.
Gloria Trevi lo volvió a hacer y, como es una costumbre, su presencia musical hizo vibrar, en esta ocasión, a la Gran Manzana. Como parte de su gira Mi Soundtrack Tour, Gloria Trevi abarrotó el Radio City Music Hall de Nueva York. Mar Solís fue la telonera y, teniendo la responsabilidad de ir calentando los ánimos para la actuación estelar de Gloria, Mar no dejó de agradecer la oportunidad y compartir la emoción que significa tal presentación en su carrera.
¡Muchísimas gracias, New York! ¡Qué delicia estar aquí con todos ustedes! Esta noche es sumamente especial para mí. Aquí se conocieron mis padres, así que es una noche extremadamente especial que llevaré en mi corazón para siempre. Muchísimas gracias por recibirme.
Dando un recorrido musical por sus 3 décadas de historia artística, clásicos como Hoy me iré de casa, Zapatos viejos, El recuento de los daños, Con los ojos cerrados, hasta sus lanzamientos más recientes como Inocente y Ella soy yo, unieron a una sola voz a los miles de asistentes que no dudaron en aplaudir también el estreno de Zorra, tema en colaboración con el dúo español Nebulosa, quienes fueron presentados como invitados sorpresa.
Estoy en un buen momento.
Dos horas de música, adrenalina, nostalgia, recuerdos y ovaciones, sin dejar de lado, por supuesto, el deleite a la pupila con el que la regiomontana consintió a sus fans, pues fueron más de 10 cambios de vestuario que dibujaron los atributos de la cantante más allá de lo vocal. Su paso por Nueva York cumple con la 8ª fecha del tour que inició el pasado 26 de enero y que tiene fechas planeadas para las siguientes semanas por diferentes ciudades del país del norte.
Me miran. Oigan, déjenme les cuento que yo estuve ahí en Nueva York cuando se conoció el señor Marco Antonio Solís con Cris, con Cristian, su esposa y la mamá de Mar y de esta chava. Yo estaba ahí porque fue un evento que estaba Mijares, Eduardo Capetillo, Daniela Romo, estaba el Buki, no me acuerdo quién más, estaba, incluso fuimos a las Torres Gemelas, que todavía no las te, obviamente, afortunadamente no había llegado el ataque terrorista, y en la presentación en el Radio City Music Hall, yo vi cuando se conocieron, al Buki le encantó Cristian, y había un doctor que estaba invidente, que trabajaba con Marco Antonio Solís, y con él llegaron, oye, es que queremos presentarse al señor Marco Antonio Solís, y Marco Antonio Solís la vio, le encantó Cristian, y claro que sí. Y de ahí nunca más se volvieron a separar.
Ándale.
Y fuimos testigos de esa historia.
Yo estuve ahí. Hashtag de Gus.
Ajá. Estuvo
pero
Adis, bien padre
aquí donde tú aplicas, y yo estuve en la boda.
Yo estuve en la boda, chiquis. ¿Tú fuiste?
No, deja tú. No. Adis estuvo en el momento de la concepción de Mar.
Ay, casi. Qué fuerte. Oigan, pero vámonos directo con esta situación, porque el día de ayer aquí le anunciamos de primera mano que Chumel Torres tendría que atender a la autoridad y supuestamente pagar una cantidad por haber utilizado un tema y distorsionarlo de Gloria Trevi. Pero vean, él responde, pone: no tengo que pagarle nada a nadie. El alegato no procede porque nunca se lucró con los videos, porque nunca estuvieron monetizados. No soy nuevo en esto, cariños. Contraten mejores abogados para que no hagan el oso. No se metan con los nerds. We're fucking smart, así lo dijo.
Así lo está citando.
Así lo estoy citando, tal cual lo pone. Y justamente, bueno, yo ayer le preguntaba al abogado, a ver, abogado, ¿qué pasa? O sea, ¿ya es definitivo o pueden alegar, cómo se llama, ampararse?
Ampararse y otro recurso.
¿Alguna estrategia legal para? Y fue que el abogado nos contestó, en efecto, O sea, pueden revocar esto.
Es una primera instancia.
Es una primera instancia, entonces tampoco es que se asegurara que ya sí o sí tenía que ir a depositar, pero van a pelear entre ambas partes.
Pero el hecho de que no, y el hecho de, a ver, también hay que ser claros, porque el hecho de que Chumel diga que no está monetizando con el video, porque a lo mejor tiene razón, no puso el video a monetizar, pero en reproducciones estás generando cierta publicidad, aunque no esté monetizando. Y cualquier canción tiene derechos de autor y es importante que, no importando la plataforma, las plataformas respetan ese derecho de autor y solamente puedes usar ciertos segundos. Y cuando lo haces para desvirtuar, como dijo el abogado, que se desvirtuó y se denigró en letra, pues creo que ahí sí viene esta demanda legal, ¿no?
Sí, fue usada para atacar a una personalidad política, el esposo de Anaí.
Exacto. La verdad es que, mira, él puede poner lo que quiera, pero el abogado sí lo explicó aquí tal cual. Ya la gente, pues, a lo mejor dirá, ah, bueno, él está diciendo que no va a pagar y hasta ahí se quedó. Pero no, todo estaba muy bien explicado.
Mira, yo creo que este señor Chumel Torres quiere hacerse el chistoso como dé lugar y creo que no le queda, la neta. O sea, ya nomás es fregar por fregar y creo que, bueno, en fin, a ver qué sucede. Oigan, ahora sí ya tenemos a Rocío García, hija de Jorge Ortiz de Pinedo, con quien tuve la oportunidad esta mañana de hablar en mi programa de YouTube. Rocío, gracias por tomar esta comunicación. Buenas tardes.
Hola, Gustavo, otra vez. Buenas tardes, amigo. Hola a todos y gracias.
Hola,
por
Rocío,
una vez más apoyarme en este tema.
Al contrario, Rocío, ¿qué tanto influye o quiere hacer que parezca un gran influyente Jorge, el padre de tus tres hijos, por el hecho de trabajar en el programa de Jorge Garralda en la televisión?
Pues mira, Gus, la verdad es que a mí me parece totalmente fuera de cualquier ley que después de 8 años, al día de hoy, mi expediente a nivel civil esté parado. No puedo cobrar la manutención de mis hijos. Se fue a una segunda instancia donde me bajaron las mensualidades de mis hijos a una cantidad con la que ningún niño puede vivir. Y evidentemente, bueno, pues yo sé quién es Garralda y también sé quién es Jorge, ¿no? Y entonces, evidentemente,
¿quién es Garralda?
Pues Jorge Garralda era un amigo mío de hace muchísimos años. De hecho, yo le pedí el apoyo para que Jorge trabajara ahí en ese programa cuando yo tengo a mi primera hija. Y hoy es Jorge, el papá de mis hijos. Él es el que atiende todos los casos que se salen a formar ahí en el periférico, afuera de la otra televisora, para que los asesore. Entonces, pues evidentemente sé que Garralda pues tiene influencias, ¿no? Jorge también las tiene. Y pues evidentemente han comprado, lo digo penosamente, porque me parece que todo lo que hemos hecho las mujeres, yo estoy en el tema de la ley vicaria, sigue sin poder tener un impacto cuando se trata de tener dinero de por medio, ¿no? O sea, te puedo decir que un notificador describe una casa que no es mi casa. Todavía así, cuando yo entro a hablar con el juez y lo reclamo, el juez me dice, usted no puede hacer nada en contra del notificador. Para que me entiendas el grado de pues, cómo han comprado todas las autoridades en el 11º juzgado de Huixquilucan.
Rocío, la impotencia puede dar paso a la valentía. Te felicito porque estás hablando y decirte también que ahorita estábamos escuchando parte de tu testimonio donde hablas de que esta persona te agrede a ti físicamente, pero también a tu hija. ¿Cuál es el contexto de eso, si es que es posible uno?
Mira, hay cosas que no puedo hablar. Te agradezco lo que me dices de la valentía. La verdad es que mis hijos son lo más importante que yo tengo en la vida. Y evidentemente que esto ha sido un golpe durísimo cuando eres alguien que te dedica 100% a tus hijos y alguien viene y te dice me voy por ciertas circunstancias y se va con todo contra mí. Pues hay algo aquí que sale de las mamás, no me preguntes qué es, pero no fue con una sola de mis hijas, fue con mis tres hijos, conmigo mismo, la violencia hasta de armas, temas fuertemente que hoy están en una carpeta, por violencia intrafamiliar totalmente comprobada. De hecho, él hoy ya está vinculado por ese delito y hay otra que bueno, es un poco delicada por ser de menores de edad. En ese momento mis hijos, pero pues se la pueden imaginar, ¿no? Y evidentemente, pues sí, es un hombre que me da miedo desgraciadamente aprendí a vivir con este miedo. Hace rato que hablé con Gus, le decía a mi abogado, no sé en qué momento me vi tan cobarde y nunca hablé de esto, ¿no? Porque nadie lo sabía. Es una violencia que te encierras y puede haber mucha gente que en el programa me juzgue y me diga, duraste 18 años. Sí, sí, me acostumbré, ¿no? Mis hijos se acostumbraron. Y la verdad es que no sé si es valentía, pero estoy muy cansada. Llevo 8 años, padezco del corazón. Gracias a esto, tengo una cosa que se llama síndrome de POTS. Me fracturó su hermano la nariz. No puedo respirar más que el 30% de la respiración tengo. Entonces, es como un para allá, ¿no? O sea, para allá, Jorge, porque son mis hijos y son sus hijos, pero pues a él se le olvidó que eran sus hijos, ¿no?
¿Cómo proteger a tus hijos, Rocío, cuando quién te protegía a ti, ¿no?
Pues la verdad es que hablé, estoy hasta temblando un poco, estaba muy acostumbrada a las cámaras, pero hace mucho que no estoy. La verdad es que he acudido a todas las instancias, con el maestro Sodi, con su asistente, hasta con el fiscal del Estado de México, porque casualmente de repente mi carpeta, cuando él supo que ya se iba a vincular, la pidieron en la Fiscalía del Estado de México y pues tuvimos que intervenir ahí, ¿no? Porque los delitos están comprobados. Ustedes saben que ninguna carpeta se puede vincular si no tiene los elementos, ¿no? Sí. Entonces, la carpeta está vinculada, él está vinculado a un proceso ya, está en libertad. Y la verdad, pues sí, el apoyo de Garralda en su momento fue mucho. El apoyo de su papá, que es un general retirado, también me tuvieron 9 horas declarando porque según esto yo le robaba al ejército. O sea, fue por todos lados me dio, ¿no? Cuando pues el que se fue y nos abandonó fue él, ¿no? Él dejó 22 meses a mis hijos sin comer, sin verlos, sin darme un solo centavo para ellos. Y yo tuve que salir a trabajar y no me apena, ¿no? Y evidentemente mis hijos han aprendido pues que la vida no era como yo quería que fuera, ¿no? Por eso aguanté, porque a lo mejor lo que yo quería era como que ellos no vieran este tipo de agresiones y este tipo de desintegración familiar, pero con un alcohólico, porque Jorge tiene un tema de alcohol muy severo, es imposible cuando yo ni siquiera tomo, ¿no? Entonces, Era un tema muy complicado vivir durante 18 años amenazada, humillada. Me decía Pinky por el cerebro tontito, ¿no? De las caricaturas, me decía la Pinky, ¿no? No sabes hacer nada. Entonces, pues aprendí a vivir así. Esa es la realidad, ¿no? Que hoy me ha costado mucho trabajo podérmelo perdonar, se lo decía Gus. Debí de haberme ido desde hacía mucho tiempo, ¿no?
Rocío, de este lado te saluda Erika y, bueno, pues es muy... muy fuerte escucharte y lo que comentas, pero ¿qué te gustaría que sucediera? ¿Qué buscas tú? Además de que cuentas que hay miedo, pero tampoco ha pagado lo que tiene que pagar por los hijos que tiene, pero también hay unas denuncias que cuentas, no puedes dar detalles, pero son muy graves y que está en libertad. Entonces, hay como varias panoramas. ¿Qué buscas?
Pues, mira, desgraciadamente le voy a mandar a Gus ahorita un documento donde el expediente civil regresó desde enero a los juzgados. Al día de hoy me siguen negando mi expediente para poder recoger dinero para mis hijos. Mis hijos hoy están en una prepa abierta después de haber ido en uno de los mejores colegios Interlomas porque no tengo dinero para poderlos llevar, ¿no? Y en el juzgado me niegan el expediente, siguen diciendo que el expediente no ha regresado de la segunda instancia. Y en lo penal, pues la verdad es que le cambiaron el nombre al delito, pero el delito sigue siendo el mismo, ¿no? Desgraciadamente, del 2016 para atrás tiene un nombre y de 2016 para adelante tiene otro nombre.
¿De cuál delito?
Pero el daño a mis hijos, ese es el que prefiero que te lo imagines un poco.
Okay.
Pero evidentemente el daño a mis hijos está, el daño a mi persona está, y evidentemente... mis hijos tienen que tomar terapia y poder pasar este penoso momento, tanto social como, imagínate, en la escuela, ¿no? O sea, de ir a una escuela, ahora no pueden regresar a su escuela y hablan con sus amigos nada más. Vivo amenazada porque vivimos muy cerca, ¿no? Entonces, pues salimos muertos de miedo sabiendo que en cualquier momento me lo puedo encontrar y que, pues, puede pasar algo, ¿no?
Claro, Rocío, te saluda Eduardo Carrillo y justamente con esa respuesta que acabas de dar de tener miedo por poder encontrártelo, con esta denuncia que haces a nivel público, siendo una persona, por lo que relatas, que tiene muchos contactos, ¿cómo te estás protegiendo y cómo estás protegiendo a tus hijos? Que creo es lo más importante, y el hecho de también darlo a conocer públicamente, pues me imagino que ya se habló con ellos para ver cómo van a enfrentar las cosas a nivel social con los demás y con su propio padre.
Mira, yo el día que él se fue, ese 16 de febrero, yo agarré a mis hijos y les dije, somos un equipo, no va a pasar nada, déjenmelo a mí, ¿no? Nada más no nos soltemos nadie a la mano. Tengo tres hijos, una de 23 y unos gemelos de 18. Nunca les he mentido, ellos sabían quién era Jorge, siempre supieron cómo actuaba Jorge. Pues sí salgo con mucho miedo, traigo una persona que me está cuidando. Evidentemente Jorge maneja las armas. Ya después le estoy investigando algo para mandárselo a Gus, pero él sabe, Jorge sabe qué pasó, ¿verdad? Hace unos 40 años. Entonces él atentaba contra la vida de mi hijo, hasta con un arma en la cabeza de mi hijo, ¿no? Entonces,
¿qué? Evidente... ¿Qué?
Sí, sí.
O sea, él le ponía un arma a tu hijo, Rocío, en la cabeza.
Le ponía a Gus una botella de Corona en la cabeza para dispararle.
¿A uno de los gemelos de 18 años?
Tenía a mi hijo como 7 años cuando pasó.
¿Y le disparó?
Sí, disparaba.
Perdón, Rocío, te tengo que preguntar justamente, si esto lo hacía cuando él tenía 8 años, ¿qué te motivaba también estar tanto tiempo y hasta febrero, el hecho de que él se fuera, que ya te pudieras liberar de esta situación?
Yo no me enteré. Yo teníamos unos terrenos en una parte del Estado de México. Yo soy de a caballo, Gus lo sabe. Entonces, mientras yo estaba con mis caballos, vistiéndolos, cepillándolos o haciendo la comida, él hacía esto sobrio o ebrio, ¿no? Entonces, me vengo a enterar de muchas cosas en la primera audiencia, Gus, que tú
no puede ser.
Tienes.
Sí.
El expediente 517, ellos entran a una audiencia sin mí, con el Ministerio Público y juez y DIF, y es cuando yo me entero de cosas que yo no sabía, que nunca habían pasado.
Oye,
¿no?
Rocío, ¿y no se han vuelto a topar con tus hijos o ya ves de esta cercanía que nos cuentas?
Sí, de hecho, los primeros meses del que me demandó, él fue el que me demandó, yo no quería pelear, yo nada más quería vivir tranquila. Me perseguía, en algún momento se encontró a mi hijo y junto con su novia se empezaron a burlar de mi hijo en el Walmart de la casa con mi mamá. Y mi hijo salió corriendo, ¿no? Y la verdad es que pues yo qué te puedo decir, su mamá vive a 2 cuadras de mi casa, él vive a 6 cuadras de la casa con su actual pareja con la que se fue desde que se fue de la casa. Y de hecho la novia me ha perseguido, tengo fotos de la novia persiguiéndome, ¿no?
Ay, no.
Entonces la verdad es que ya es un tema que para mí ha rebasado. Hace poco terminé hospitalizada, ya llevo varias veces hospitalizada porque como que mi cuerpo dice ya paro, ¿no? Y la verdad es que yo lo único que pido es que se aplique la justicia como es. Yo a lo mejor tengo mi responsabilidad por lo que me preguntaban, porque te quedaste 18 años ahí. Nadie que no lo ha vivido lo puede entender, pero claro, la gente que vivimos en esta situación lo haces un hábito, lo justificas.
Y la víctima no es la culpable.
Exacto.
Perdón.
Sí, y Rocío, basta de que siempre a las víctimas se les cuestione.
Sí, sí, sí.
Basta de eso. Rocío, estamos aquí escuchando esto y no lo podemos creer. Estos testimonios que seguramente tus hijos han dado y que te han roto a ti también el corazón. Yo creo que ha de ser muy difícil el tratar de proteger a tus hijos de su propio papá. Pero si el momento de enfrentar a su padre con la ley implica que tus hijos hablen, pues es algo necesario, ¿no?
No, mis hijos han hablado ya, mis hijos han declarado, ya han ampliado sus declaraciones. Mira, yo sé que a lo mejor... No sé si en el tiempo me ayude, pero no nada más hablo de lo psicológico de mis hijos, el contenerlos emocionalmente, el tener tanto coraje de a lo mejor no tener la posibilidad de viajar, de salir, de andar en un coche, de, o sea, todo lo que implica el no poder ir a la graduación de, o sea, de un papá totalmente ausente, siempre lo fue, pero evidentemente pues había un papá, ¿no? Uh-huh. Hoy no hay un papá, sin embargo, ese papá, en vez de agredirme, como ustedes saben, lo de la violencia vicaria, la forma en que me agrede directamente es yéndose en contra de mis hijos, y eso no se lo voy a permitir. Ella algún día me dijo, eres una perra. Pues sí, sí, soy una perra. O sea, tengo tres hijos y esto va a topar donde tenga que topar, pero yo no voy a parar que él... En primera, les pido una disculpa a mis hijos, como le decía Gus, dignifique a mis hijos se dignifiquen y tengan una vida como ellos estaban acostumbrados a tenerlo, ¿no? Porque ellos no tienen nada que ver. O sea, me podría echar un programa entero con ustedes explicándoles cuál fue el problema por el que él se fue, y se reirían, porque Gustavo me conoce perfecto hace 40, 30 años, y yo pues no tomo, no fumo, no soy reventada, siempre he estado al lado de mis hijos. Y la forma en que hoy he hecho equipo con ellos, lo que me preguntaban es esto, ¿no? Platicar mucho con ellos, claro. Que entiendan esto, que no le tengan miedo, que yo voy a estar siempre enfrente, que tengo por fin un abogado, que tampoco puedo decir ahorita el nombre porque lo han medio querido hostigar, que no se me va a vender, y que pues antes de que les pase a ellos algo, me tendrá que pasar a mí, porque yo, claro, no voy a permitir que les sigan haciendo ya más daño a mis hijos, ¿no?
Oye, Rocío, es importante decir que al que te estás refiriendo es a Jorge, que es el abogado que trabaja en el programa de Garralda, no a Garralda. Sí. Cuando hablas tú de Jorge, es el papá de tus tres hijos, que es un Jorge de otro apellido, pero trabaja en el programa de Jorge Garralda. Estamos en lo cierto. Y que
tiene un buffet.
Jorge García.
Ajá, García Villegas.
Ok,
ajá.
Jorge García Villegas, que trabaja con Jorge Garralda. Nada más para, porque la gente ve la fotografía de Garralda en la televisión y piensa que estamos hablando de ese Jorge Garralda, no, es de su abogado, Jorge García Villegas, que es el papá de tus tres hijos y que, según palabras tuyas, es un violentador tremendo.
Sí. Yo no sé si a esta altura él se crea un violentador, pero evidentemente su vida no es ejemplar, ¿no? Entonces, él podrá, lo que te dije hace rato, él podrá seguir comprando lo que quiera comprar, pero yo tengo a mis hijos, lo que él nunca va a tener. Tengo el amor y el respeto de mis hijos, hecho de unos niños. Mi hija tiene, se los presumo, de los cinco promedios más altos de toda la Nahua. Mi hija tiene uno de esos cinco promedios, la grande. Y tengo hijos que no toman, no fuman, no son reventados, son deportistas, ¿no? Mis dos hijas montan, Emiliano le encanta el fútbol. Y la verdad es que al final del día, pues, yo no los voy a soltar de la mano, ¿no? Y por supuesto, claro, que antes que pase algo, me voy a poner yo como me tenga que poner. Y yo lo único que le exijo a la ley, a la justicia, es que paren estas cosas, porque él con dinero puede seguir comprando, pero la que se las ve más mal soy yo, ¿no? Y me lo dijo, te voy a mandar un audio, lo estaba buscando, donde él me dice, te vas a arrepentir toda tu vida, vas a conocer un Jorge que nunca quisiste haber conocido. Y la verdad es que me la ha cumplido, ¿no?
A ver, pero yo te quiero decir una cosa, Rocío García. Todos los bravucones y todos los influyentes y demás se han acabado con las redes sociales. Afortunadamente, aquí estamos en un país de leyes, de justicia, de jueces, de redes sociales, de medios de comunicación libres, y que se abre los espacios para víctimas como tú, que además que tengo la oportunidad de conocerte hace muchos años, sabemos de la cercanía que tienes con Jorge Ortiz de Pinedo, que es tu padre.
Sí, la verdad es que yo no había tocado y no quise nunca embarrarlo, porque sé que las redes lo van a empezar a hablar, ¿no? De hecho, le escribí hace rato, le dije que había hablado ya contigo. Me pone, ok, no te preocupes, ¿no? Pero evidentemente hasta eso se los comento y te lo digo, Jorge. Me prohibió siempre acercarme a Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Porque así es un narcisista, me tenía que aislar de todos para que yo no contara con nadie, ¿no? Y la primera vez que vi a mi papá en Costco, cuando mi hija tenía 6 años, él me estrelló contra un mueble porque saludé a mi papá, ¿no?
Claro.
O sea, es la forma que tienen de actuar este tipo de hombres, claro, ¿no?
Rocío.
La verdad, lo único que pido es justicia para mis
justicia
hijos.
Justicia para tus hijos y para ti. Dos hijos tuyos menores de edad, una hija golpeada y todo lo que no sabemos. Lo que tú ya me contaste en privado, que no, quizás no es el momento en que lo digas, pero este programa está abierto y que sepa el abogado empistolado que no te va a callar y que esta es tu casa. Gracias, Rocío García.
Gracias, Luz. Gracias, gracias a todos. Les agradezco. Gracias.
Buenas tardes, gracias.
Gracias, muy fuerte todo esto. Opina en redes sociales, ahí los leemos.
Yo defendiéndote, Eduardo.
Por eso, Cabetillo Junior, que ya ven que él estaba en un reality de cocina, ahí sí. Conoce a Fabiola Campomanes, sí. Se dijo, entre estos dos hay química, hay romance. Bueno, tal chisme llegó a tal grado que le afectó su relación actual con su novia, pobrecilla.
Siendo el retrato vivo de su padre, Eduardo Capetillo Jr., sigue los pasos de sus afamados progenitores. Si bien ha aprendido de las artes escénicas y musicales, también ha sorteado los vínculos sentimentales que se le han creado, sobre todo luego de verlo muy juntito a Fabiola Campomanes, por ejemplo, amistad que, por cierto, a su novia no le agradó del todo.
No, ¿cómo crees? ¿Ya ven cómo era? No, sí, ya les he platicado que sí, tengo pareja ahorita. Ustedes saben que yo no les miento nunca, yo nunca les voy a mentir. Pues mira, yo creo que obviamente no es... Aunque estés dentro del medio o fuera del medio, yo creo que son situaciones que pueden llegar a ser incómodas. Pero yo creo que la confianza en la pareja y la comunicación pues es la clave para sortear este tipo de cosas. Porque... Y mira, si no es en el medio, en los grupos de amistades, pues también de repente se dicen cosas. Yo creo que en todos lados hay este tipo de cosas. Hay que tener confianza.
A ver, es que yo creo que una relación pues debe de tambalearse un poco si todo el mundo empieza a decir... Es que Eduardo anda con Fabiola Campomanes. Yo pienso que debe de ser... un tanto incómodo.
Mira, yo podría decir, es que la confianza, pero la verdad es que Fabiola Campomanes, mujerón, evidentemente, como dices, el Gus, a cualquiera le mueve el tapete del celo.
Pero que
verdad.
No cuando fue lo del reality, realmente él no estaba en la relación, sino que es hasta ahora que
lo
está
que no
en
fue
la
en tu
relación.
Daño, si es lo, que fue.
Exacto, lo que no fue en tu año no te hace daño, ¿no? Es,
claro, ¿para qué?
¿Para qué se hace no corajes?
Yo no soy biógrafo de Capetillito. Pero...
Es que como dijo, en este momento sí tengo pareja. Y según yo, en aquel
sí,
momento
porque
no.
En aquel momento hasta hablaron los papás, Eduardo.
Exacto,
y Vivi.
Exacto,
y dijeron,
opinaban.
Pues nosotros no creemos, pero si se da, pues ajá. Estaría bien.
Pero no falta que uno está de novia y le da por andar de celosa. O sea, la verdad,
puede habla pasar. Por ti.
Tóxica.
Puede pasar.
Tóxica la muchacha.
Toxicidad.
Sí, sí.
Puede pasar, Gus, puede pasar.
¿Eres celosa?
No, fui.
Hasta el viernes.
O sea, a ver, si yo me meto ahorita a internet y pongo así, novio de Addis, ¿cuántos resultados crees que me arroje?
Poquis.
Uno.
A ver,
dos.
Vamos a...
dos.
Esta mañana, Áurea Zapata, la mamá de dos niñas, que hijas de ella y de Patricio Cabezud, aparentemente, y lo que entiendo que es muerta del miedo, sube este video diciendo que le pueden quitar a sus hijas y que llegaron las autoridades a romper las cerraduras de su casa para intentar quitarle a las hijas.
Hola, yo soy Áurea Zapata y grabo este video porque literal temo por la vida de mis hijas y por la mía. ¿El motivo? Es porque hace unas semanas el juez del juzgado 26 de lo familiar de la Ciudad de México determinó que se rompieran las cerraduras, se cateara mi departamento y se buscara y se encontrara a las niñas y las llevaran frente a él, sin importarle sus derechos humanos, su integridad y sobre todo su seguridad. Tenemos mucho miedo. Llevamos varios días resguardadas, por no decir escondidas. Tememos por una sustracción de parte de mi exesposo o del mismo juez del 26 que separe a las niñas de su mamá, de mí, que he estado pendiente de ellas. Señor juez, ¿cómo es posible que a usted le importen más unas visitas y convivencias que la obligación de un padre con todo lo que tiene, alimenticio, la escuela, sus servicios? ¿Por qué no se ha fijado en eso, señor juez? También se le ha avisado que el señor tiene varias demandas, está vinculado a proceso. Nos vamos a juicio. El señor es un generador de violencia. Nos ha violentado a las niñas y a mí, señor juez. Hago este video porque responsabilizo al juez del 26 de lo familiar de la Ciudad de México, el maestro Platas, a mi exesposo, familiares y amigos cercanos de mi exesposo. Si algo nos pasa a mis niñas y a mí, tenemos mucho miedo, no hemos podido salir, no podemos seguir viviendo así. Les pido a las autoridades, señor presidente, a los magistrados que nos ayuden. Temo mucho por nosotros y por nuestra estabilidad emocional, nuestra seguridad. Mis niñas tienen mucho miedo, no podemos seguir viviendo así. Yo me atreví a ir a denunciarlo a la delegación Benito Juárez. Yo fui el 20 de noviembre del 2021. Yo soy la víctima y mis hijas son unas víctimas indirectas y directas en otras denuncias. No es posible que las autoridades no nos hagan caso y tenga que esconderme con mis hijas porque me las quieren quitar y nos quieren separar. Ayúdenos, por favor. Tengo mucho miedo de salir. No podemos seguir así. El juez del 26 no ha actuado correctamente. Está parcialmente del lado de mi exesposo. Necesito que las autoridades que vean este video nos ayuden porque no podemos seguir así.
Hablé hoy en la mañana tanto con Áurea como con Patricio y son puntos de vista totalmente polarizados, uno y otro. La realidad es que ella no permite que Patricio vea a las niñas y ella dice que Patricio no le da dinero a ella y ella dice que él tiene miedo de la vida de sus hijas si ven a Patricio, y Patricio dice que sus hijas corren peligro estando al lado de ella.
Mira, como no estuvimos ahí y no estamos en sus mentes y en su relación, qué difícil es comentar algo en estos casos.
Reiteramos,
creo que la ley haga su trabajo, que se haga lo que sea justo y lo que tienen que hacer, como pues es su trabajo, sí, resolver. Porque totalmente judicial, claro. Escuchas una versión y pues, dices, ok, otra, y son opuestos. Complicado.
De acuerdo.
Pero bueno.
De los años que yo la pasé muy mal, odié el modelaje, la pasé horrible. Había una parte muy oscura de droga, de gente mala. Después de la marihuana vino la cocaína, lamentablemente.
¿Qué te atrajo de Yolanda Andrade?
Fue un momento muy violento ahí. Ella me jaló de los pelos, me gritó, vi. La vida te da un volantazo y te cambia los planes de la noche a la mañana. Y la única vez que me embaracé en mi vida, perdí un hijo. Pensé en suicidarme.
Mira, sábado, 8:30 de la noche, Lorena Meritano, el minuto que cambió mi destino.
Cuenta todo.
Absolutamente todo. Una mujer que además tenía belleza y un gran futuro, de repente le ataca el cáncer. Y entonces su vida da un giro de 180 grados. Y luego en el investigar de su sexualidad aparece Yolanda Andrade. Uh-huh. La historia. Sábado 8:30 de la noche.
Este sábado.
Es interesante no perdérselo porque es una mujer que ha hecho de su debilidad una gran fortaleza, ¿no? De la enfermedad una gran fortaleza. Y oigan, vámonos ahora con Dulce, la cantante, porque el sábado tenía que presentarse en el Metropolitan. Sabemos que no se pudo por una situación de salud. Ella sigue en el hospital y es por eso importante saludarla a nuestra consentida y querida Dulce y saber cómo estás, hermosa, porque en verdad nos tienes muy preocupados.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
Bien, preocupados por ti.
¿Te oyes bien, eh?
Sí, sí, estoy muy bien. En realidad yo estoy muy bien. El que está mal es el riñoncito, pero yo estoy muy bien.
¿Qué te han dicho hasta ahorita, mi querida Dulce? ¿Qué pasa con el riñón?
Pues el riñón tiene un ¿cómo se llama? Un tumorcito. Uh-huh. Y hay que extirparlo. Esa es la historia. Hay que extirpar el tumor. pero estamos buscando ahora, ya después de todos estos días que han sido de puros estudios y estudios y estudios, ahora ya se cerró la parte de la investigación, ya se sabe perfectamente qué es y ya estamos buscando la fecha para poder hacer la operación.
Ay, qué bueno escuchar eso. Dulce, te saluda Adis, con mucha alegría de escucharte. Hola, bien. Y preguntarte, en todo este, este festival lamentable de tantos estudios, ¿el resultado es alentador en cuanto a salvar tu riñón?
Sí, sí, podría ser que se pueda salvar el riñón, pero pues si no se puede, pues ni hablar, tendría que vivir con un solo riñón, pero pues la verdad que mientras esté viva y pueda seguir adelante, pues si Dios quiere, claro, que lo pierda, pues se pierde, no pasa nada.
Dulce, de este lado te saluda Erika y qué bueno escucharte mejor, porque habías estado muy cansada, habías dicho esto como de te faltaban fuerzas y demás. Y yo entiendo ahora que seguro ya te regularon un poquito más en esos temas. ¿Y quién ha estado ahí apoyándote? Me imagino tu familia.
Sí, desde luego, mi familia, mis amigos más cercanos. Y gracias a Dios, pues he tenido mucho, mucho apoyo. También la gente se ha volcado en saludos y deseos cariñosos, de bienestar, diciéndome cosas bellas, ofreciéndome sus oraciones. Entonces, pues la verdad que he estado bien, sí ha sido duro, porque pues que las tomas de sangre y que ahora hay que picarle por allí, llevarle por allá, y ahora, ay no, mucha, mucha cosa, mucho movimiento para bien, ¿verdad? Claro. Para estar seguros los médicos de lo que se está presentando y poder hacer un plan para arreglarlo ya, para darle fin al asunto.
Oye, mi Dulce, pero llevas más de una semana internada.
Sí, sí, ya me quiero ir, de hecho estamos ya en los trámites de salida para ya tomarme unos días y yo creo que pasando la Semana Santa ya sería la operación.
Claro, bueno, cuando tenga que ser y digo, en tiempo y en forma, según digan los nefrólogos, y lo importante es tu salud.
Así es, definitivamente la operación se tiene que hacer, no es algo que tenga tanta prisa, pero tampoco es dejar pasar el tiempo.
Ok.
¿Verdad? Claro. Pero, Dulce, pero sí hay que atenderlo.
¿Te dio miedo cuando escuchaste la palabra del tumor? Porque a veces pues puede sonar muy fuerte, ¿no?
Pues sí, he pasado por todas las sensaciones, ¿no? De miedo, de terror, de tristeza, de pena, de saber que me puede pasar algo, inclusive pues a cualquiera se le puede ir la vida de un momento a otro por lo que sea. Entonces, pues sí, pero pues le he echado muchas ganas, claro. Soy una mujer que tengo mucha fe en Dios.
Así será.
Y pues he recibido mucho estímulo de toda la gente que me quiere.
Dulce, ¿cuáles son los cuidados que debes de tener a partir de ahora hasta la operación?
Pues fíjate que puedo comer todo lo que yo quiera. Me sugieren que no coma cosas fritas, que no coma grasa, o sea, ciertas cosas nada más, pero básicamente son cuidados, que no me agite, que no corra, por ejemplo, ¿no? Sí. Cosas así, pues porque está allí el tumor y pues hay que tratarlo con cariño para que se esté tranquilito.
Para que se vaya.
Quería, Dulce, aprovechar para abrazarte con cariño, con mucho gusto. Y por supuesto que estás en nuestras oraciones y en nuestro interés.
Gracias, Gustavo Adolfo, gracias. Yo los quiero muchísimo y siempre he sentido su cariño, así que de verdad, gracias.
Un gracias. Beso, flaquita, que estén muy bien.
Estarás viendo.
Hasta luego, la señora Dulce.
Si Dios quiere, claro que sí. Gracias.
Hasta luego, Dulce, gracias.
Besos al final de todos, los amo.
Igual. Claro. Hasta mañana, 4:30 de la tarde.
Aquí nos vemos.
Y 11:30, qué chulada, ¿eh?
Deposite.